Quiero en esta tarde, en este inicio de esta nueva etapa, poder acercarme con todo mi corazón y poder expresar lo que Dios esta semana, como siempre hago, diciendo: Señor, guíame, que es exactamente lo que tú quieres que yo comparta. Y recordé dos sucesos en mi vida. Los dos fueron de salud, uno más leve que el otro. Pero a veces dejamos que las enfermedades hagan una especie de metástasis en nuestras vidas. Y esto fue lo que me pasó a mí, fue una especie de abuso en mi cuerpo. Lo mejor de todo esto, obviamente, es que Dios me dio su oportunidad para sanar. Y uno fue que toda mi vida jugué fútbol, jugué en alta competencia y jugaba aproximadamente 4 partidos a la semana. Era casi mi vida, yo diría que era mi Dios, pero aún lesionado, las rodillas se me hinchaban y yo me hacía inyectar para que se me desinflamaran las rodillas. No quiere decir que estaban recuperadas. De hecho, acababa de recibir casi una inflamación y al fin de semana ya estaba jugando. Antes de venirme para los Estados Unidos, tenía aproximadamente 34 años. Uno de los médicos fisioterapeutas más importantes en mi ciudad dijo, en el examen que hizo, la radiografía, dijo: usted tiene una rodilla de alguien de 64 años, no se me olvida, a los 34 años casi doblaba mi edad. Pero lo primero que hice al llegar a los Estados Unidos, de las primeras cosas después de conseguir una iglesia, fue buscar un torneo donde jugar. Eso, la consecuencia hoy en día yo la siento. Pues hasta hace casi 10 meses por primera vez tomé una decisión, porque también un doctor acá, después de haber jugado acá, estaba más delgado y yo por el fútbol me ponía más delgado, me motivaba a alimentarme bien y a estar al día, hasta que se me inflamó nuevamente la rodilla y el doctor me dijo: en verdad necesitas entender que ya no puedes volver a jugar, ni siquiera puedes correr, tus rodillas ya no resisten, no lo hagas más. Yo creo que lo vas a volver a hacer, pero te recomiendo no lo hagas más. Y por primera vez le di luto al fútbol. La segunda fue con mi cuerpo, con mi sistema digestivo. Puse a mi cuerpo en alto peligro, más cuando llegué a este país. Yo llegué a pesar en este país casi 225 libras. Usted no me conoció en ese entonces. Los cachetes del Botija tenían que ver mucho conmigo, pero abusé, literalmente abusaba de mi cuerpo. Pero el asunto se trazó de que en realidad puse en peligro mi vida, pero Dios en su misericordia me permitió sanar, poder tener mi intestino otra vez, restaurarlo. Para los que no saben, en un mes, recuerdo a alguien que nos visitó y regresó al mes, cuando me vio, había yo bajado en menos de un mes casi 70 libras, cuando me vio, yo sentí casi diciéndome: usted está muy enfermo, usted está grave. Yo sentía la mirada y esto me ayudó a pensar en el mensaje de hoy, porque muchas veces ha sido mal visto. Tal vez por una mala información, por una mala expectativa, por una otra vez una mala información del mismo cuerpo de Cristo. Pero hoy quiero ayudarte a que puedas ver esto, que es similar a la sanidad. Y la Biblia lo llama, y el título que le puse al mensaje en esta tarde se llama la santidad. La santidad es una palabra que inclusive yo he dicho muchas veces, es una de las enseñanzas menos predicadas, habladas en la iglesia, y hay muchas razones. Pero cuando se menciona, y principalmente tengo como una idea que en la iglesia hispana se menciona con mucha ley, con mucha religiosidad. De hecho, en mis inicios de mi predicación era muy estricto. Reconocido por el Espíritu Santo, que es como esa sanidad que Dios dio a mi intestino. La santidad, dice la Biblia, conviene a nuestra casa, conviene a nuestra vida. Pero el versículo clave que hoy quiero colocar hoy para cada uno de nosotros a nivel de esta sanidad y de esta nueva imagen de santidad está en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice la parte B: sin santidad nadie verá a Dios. Y déjame explicar, pues nadie ha visto a Dios. Pero se refiere a la palabra de Dios en que el que no tiene este recurso no puede reconocer a Dios. Va a abusar de su vida porque no reconoce lo que significa santidad. También pude encontrar que es similar a la experiencia que tuvo Isaías. Isaías tuvo que tener una experiencia con el Dios Santo para poder conocer. Ahora sé lo que es santidad. Porque cuando estamos acostumbrados alrededor solamente del pecado, de las costumbres que nos hacen daño, lo naturalizamos. Me pasó muchas veces en mi ciudad. El mentiroso piensa que no lo es porque dice mentiras piadosas, mentiras blancas, medio blancas, otros más oscuritas. Pero Isaías solo reconoció que era pecador y dijo: soy impuro de labios, solo hasta que se encontró con la santidad. Y ahí pudo, como me pasó a mí, solo hasta que fui al médico, solo hasta que me hicieron el escáner, solamente hasta que me miraron las radiografías de mi rodilla, me di cuenta del daño que me había hecho. Por eso Isaías reconoció: mis ojos han visto al Rey puro, al Rey santo. Entonces lo que vio Isaías fue la pureza de Dios, la bondad de Dios. De hecho, se cree que una de las razones de por qué un humano no puede ver a Dios es que Él es tan inmensamente puro y nosotros tan inmensamente pecadores, que realmente saldríamos lastimados de esa luz, de esa gloria que Él resplandece. Pero pongámonos de acuerdo, todos necesitamos reconocer a Dios. Entonces a eso se refería el apóstol que escribió: sin santidad nadie verá a Dios. Y lo que Dios nos está invitando es que nos podamos acercar con confianza, que nos podamos acercar con la tranquilidad de que Dios no desea matar al que no es santo, sino que Dios quiere, a través de su amor, de su santo amor, liberarnos y mostrarnos cómo entrar a esa cabina donde salen a través de los rayos X, deja ver todo lo que nos está pasando en nuestro cuerpo, en este caso en nuestra alma y en nuestro corazón. Y yo creo que esto es lo que hará que tengamos una relación con Dios desinteresada, no basada en lo que Dios me da, sino en lo que Dios es. Yo creo que Dios puso como ejemplo a Isaías y a muchas de las personas que se encontraron con Jesús, para que supieran que Dios es un Dios bondadoso. Yo soy de los que creo, pues por experiencia con mis hijos, cuando quise ser demasiado rígido no alcancé mucho resultado, pero cuando acerqué mi corazón con bondad, con misericordia, yo creo que mis hijos conocieron una fase diferente de Alex, de su papá, como papá. Y esa es la misma de Dios, y la santidad no debería detenernos, darnos temor, miedo, sino confianza y mucha seguridad. Y puse aquí, creo que quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado, yo creo que sí, seguramente que sí, ¿por qué te cuesta orar, leer las escrituras y adorar con libertad? Y aquí habría muchas respuestas, pero analizando en esto que viví esta semana, encontré que muchas veces la razón por la cual no puedo, me cuesta no lo logro o empiezo y no termino, tiene que ver que necesitamos entender sobre la santidad. Porque hasta que no podamos encontrarnos con Dios, no podremos tener el beneficio, el atributo, las grandes maravillas que hay al acercarme a Dios cada mañana. De hecho, esta semana recibí una noticia que me causó mucho enojo, mucho enojo. De hecho, hacía mucho tiempo no me enojaba como me enojé esta semana. Pero inmediatamente reconocí y supe que el Dios Santo me estaba llamando a un encuentro con Él. Fue una oportunidad para mí, para no olvidar que fácilmente perdemos esta santidad, esta integridad. Esa noche busqué a Dios en la madrugada y lo especial fue que Él no me rechazó. Conocí la santidad que da seguridad. Me acerqué al Dios bondadoso diciéndome: tú eres pecador, eres enojado, pero al acercarte a mi corazón de amor, a mi corazón bondadoso, al estar cerca a Él, a permanecer en Él, recibirás esta santidad que necesitas. Y ahora yo entiendo que sin ella no puedo conocer. Ahora yo entiendo las palabras del apóstol: sin santidad nadie podrá reconocer a Dios. Puedo pretender que lo conozco, que creo en Él, que oro en Él, y por eso tal vez no saco el mejor resultado de la oración. Pero ¿cómo no amar al Señor si después de haber estado muy enojado? ¿Y cuántos sabemos los que luchamos con el enojo que por sí solo hemos tratado? Nuestra familia nos ha dicho: cambia ese carácter. En otros esa tristeza, en otros ese rechazo. Pero no podemos hacerlo por sí solos. Ahora yo entiendo mucho de lo que las Escrituras dicen, que necesitamos conocer a Dios y su santidad. Y yo creo, tengo una firme convicción, que en esta tarde vamos a reconocer esta bondadosa y maravillosa santidad que cada persona necesita. Tener una genuina relación con Dios, no basada en que me llegó el quinto y ahora tengo que buscar a Dios. Se está escuchando muchas cosas, la economía está mala. Ahora, no se trata de esto. De hecho, quisiera volver a explicarlo. Hice hace unos meses atrás, de lo que significa la palabra santidad. Amor, tengo una bolsita allí dentro de mi maleta. Pero no lleve algo en esta tarde que es absolutamente nada sin un plan. Entonces muchos pensamos que la palabra santidad es para los más religiosos, para los que tienen la cara lavada. Pero la realidad es que Dios me dio la oportunidad esta semana. A veces decimos: ¿y cómo me pasó esto? Yo también dije: ¿por qué me enojé tanto? Y para mí fue como la bondad de Dios, de reconocer que sin Él soy un enojado. Sin Él, sin su santidad, soy un pecador. Entonces necesito ese atributo de Dios que no conozco para mi beneficio, para mi salud, para mi sanidad, para poderme relacionar con otras personas, para poder perdonar, para convertirme en una persona de amor. Entonces yo creo que bajo esta imagen de santidad vamos a tener una claridad que necesitamos a Dios, que necesitamos encontrarnos con el Dios puro, con el Dios bondadoso. Y estas piedras van a ayudarme a entender, nos van a ayudar a entender qué significa santidad. Le pedí a mis nietas que me las prestaran un momento. Aquí hay piedras de muchos colores, de diferentes formas, pero hay una. De cada color hay varias, pero hay una que tiene un solo color. Y esto fue lo que dice la Biblia: aquel que se acerca al Dios Santo. Muchos de nosotros, nuestro significado de vida significa: está bien, Dios ama a todo el mundo, pero se ha olvidado de mí. Yo no me encuentro, no me hallo. Me pasan tantas cosas que lo que yo creo es que Dios está enojado conmigo, se ha olvidado de mí. En mi caso, en mi enfermedad, en mi caso esta semana con el enojo, en tu caso estás destrozado, estás destrozada, estás lleno de amargura, de dolor. Y Dios nos deja llegar, inclusive muchos de nosotros decimos: Dios, si tú fueras un Dios de amor, no me olvidarías, no permitirías que me pasara esto. Pero Dios lo que dice es: pasar por la cámara de mi amor. Y esto es lo que significa la palabra santidad. Entre muchos te busqué, y entre muchos te elegí, y entre muchos te escogí. Entre muchos te encontré. La Biblia dice que aunque éramos olvidados, Dios quiso apartarte para mostrar su amor, su bondad a un mundo sin piedad, a un mundo que cuando el hermano falla, el familiar falla, otros fallan, sentimos esa condena sobre nosotros. Entonces, el primer proceso de santidad significa: está apartado, lo llamé para que supiera. Y yo creo que bajo esta verdad de que fuimos escogidos, separados por Dios, no para la vanidad, sino para una seguridad de que cuando alguien me dijo que no era, recordemos, Dios dijo que sí soy. El Dios de todo poder me llamó. Entonces la primera vía es apartado, y la segunda es: también lo hice para una pureza moral, para ser purificado por Dios. Eso es lo que sucede al acercarnos a la santidad de Dios. No podemos ser santos por nosotros mismos. No podemos dejar el rencor, no podemos dejar la amargura, no podemos dejar el quebrantamiento sin acercarnos a Dios. De hecho, como me pasó a mí, yo pensaba que yo no tenía problemas en mis rodillas, yo pensaba que no tenía problemas en mi digestión, pero la realidad es que solo hasta que entré a la cámara, en mi caso en mi intestino, por primera vez conocí la jeringa del tamaño de una vaca. Y yo dije: ¿para qué trajeron esto? Me anestesiaron en mi estómago, metieron unos cablecitos y luego trajeron la jeringa y empezaron a sacar. Yo: ok, tal vez una oncita. La jeringota se llenó. Usted no ha almorzado, ¿verdad? Del mayor y feo push. La infección había causado tanto dolor, se había quedado tanto tiempo que hizo un absceso en mi intestino y creó una bolsa adicional que era la que se estaba depositando esta infección. Y ni siquiera salió toda. El proceso más difícil fue el después de que salí del hospital, después de 15 días. Me dejaron aquí una perita. Y fue bastante difícil. Pero en este sentido, cuando vino la sanidad, la santidad, conocí al Dios que no me rechazaba, sino al Dios que me ama, que quería acercarme para sanarme, no para rechazarme, no para avergonzarme, pero sí para mostrarme que estaba enfermo, que estaba enfermo de dolor, enfermo de rechazo. Y el apóstol Pedro nos ayuda a entender en las Escrituras. Abra conmigo la Biblia si es tan amable. Allí al final, en Primera de Pedro, capítulo 1. Pero hagamos algo. Por temas del tiempo, quiero amarte y dejarte ir hoy temprano para que vayas a ver tu mundial. Pero déjame leerte. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice en adelante. Si no llegó, solo escúcheme.
Escuche estas palabras del apóstol Pedro. Dice: así que preparen su mente para actuar. No se queden con la enfermedad. Y ejerciten el control propio. O sea, en otras palabras, hay que decirle al corazón: ya no más amargura, ya no más tristeza, ya no más condenación. Ni te sientas condenado, ni condenes. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo, o sea, conocido. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos. Y recuerde, la palabra santo es: fuiste apartado. De ser alguien adolorido, no olvides que esta sanidad, si así lo confías, permanecerá. Entonces dice: antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? El reflejo de pasar tiempo con el Señor cada mañana, con su santidad, es como un reflejo que me invade, es como una luz brillante que ilumina todo mi ser, que brilla sobre mí, me muestra, me revela mi dolor. Por eso Dios dice: como una obra maestra. De hecho, el apóstol lo llama la obra de la santificación. Y el apóstol Pedro nos recuerda en el verso 17: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Cuál es la vida vacía? Otra vez, nuestros padres heredamos de ellos el dolor, el rechazo. Muchos de ellos fallaron porque también fueron rechazados, fueron abusados. Y nosotros heredamos estas mismas cosas, estas mismas costumbres son las que Dios está diciendo: quiero arrancarte, sacarte de entre muchos, elegirte a ti para hacer una obra maestra. Verso 19 dice: sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, Dios los eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Entonces, mire, el versículo base nos decía: tienen que ser santos para poder conocer, ver, reconocer a Dios. Y la Biblia dice que a través de Jesús, de su obra redentora, podemos reconocer a Dios, al Dios que perdona. Quiero darte cuatro cosas que te van a ayudar a tener santidad y no está basada en el esfuerzo del hombre. La primera es que sepas que la santidad es un recurso que trae gozo. No es alguien bautizado en jugo de limón. No es una prohibición ni religiosidad que trae amargura. Porque muchos pensamos que significa de algo del exterior, algo que yo tengo completa confianza. No hay nada que en su debido tiempo no salga a la luz. Mira lo que dice el Salmo 93:5, hablando de que es un recurso. Dice: tus testimonios, o sea, las escrituras, son muy firmes. La santidad conviene, es un recurso. ¿Qué me pasó a mí esta semana? Después de haberme enojado, fui con el Dios de alegría, de paz, de perdón, de amor, y recibí una oportunidad de misericordia. Me dijo: sí, te airaste, La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Y ahí fue la virtud de conocer las Escrituras. Está bien, me airé, me puedo enojar, pero no puedo dejar que eso se quede ahí. De hecho, el apóstol dijo: no dejen que se ponga sol. No deje pasar la noche hasta antes ponerse en paz. Y fue lo que hice. Es mi responsabilidad. Por agradar a Dios, por agradar a las personas y por esta responsabilidad. La amargura es contagiosa. La Biblia dice que la amargura se lleva a otras personas. Entonces es una responsabilidad. Pero bendita gracia que el Señor a veces dice: mira, sin mí lo que sucede. Soy otra vez triste, enojado. Pero santidad no es alguien de peinados raros y de vestidos anticuados. Mucha gente tiene resistencia por algunas religiones, tiene resistencia con Dios porque yo no quiero cambiar mi forma exterior. Y estamos de acuerdo, Dios lo que quiere es cambiar nuestro interior. Santidad no es alguien de falsa humildad, alguien que permanece triste. Es con una vida basada en una, no es una persona basada en una larga lista de normas y condiciones. Imagínese todo el día recibiendo condiciones. Dios lo que está buscando es convicción. Y santidad no es alguien enojado y lleno de odio con actitud de crítica, que cuando alguien se acerca parece que sabe a un vaso de agua salada. Yo califico ahí. Sin la gracia de Dios calificamos. Somos ese agua de vaso salada que muchos algunas veces tienen que beber. No pienses que no está. Soy el primero que estoy diciendo: Señor, soy orgulloso, voy al humilde. Soy enojado, voy donde aquel que es el príncipe de paz. Soy pecador, voy donde aquel que es santo. No puedo ser santo por mí mismo, pero en su amor. ¿Cómo yo me convertí en alguien que empezó a mejorar en integridad, en verdad? Alguien tan mentiroso como yo, como cualquiera de los que estamos acá, no le voy a pedir que levante la mano. A través de su amor santo. Ese amor puro. Y ese amor que dice: fue el que me rescató. Es el que me invita, me llama. También sé santo como yo soy santo. Esa es la identidad que tenemos con nuestro Dios. No solamente es decir: creo en Él. Por eso la Biblia dice que el verdadero compromiso de ponerse un anillo con nuestro Dios es alguien que vive como Él. ¿Cómo vivirán dos si estuvieran en desacuerdo? Dice el libro de Proverbios. No se puede. Cuando me pongo de acuerdo con mi Dios, todo empieza a fluir. ¿Cómo me pongo de acuerdo? Con su naturaleza. Él no está de acuerdo con alguien que mantiene enojado, pero lo ama. Lo que le está invitando es: mírame, mira mi reflejo. Entonces el apóstol me deja claro que no soy santo. Le tengo una buena noticia: no eres santo. Solo Jesús puede hacernos santo. Pero esto es el reto hoy, esa es la práctica de hoy. Entonces necesito serlo. Dos, cuando el apóstol nos invita a que nosotros seamos santos, nos habla desde la disposición, o sea, una decisión. Es decir: Señor, estoy enfermo de mis rodillas, estoy enfermo de mi intestino, necesito sanidad. Ya no quiero tener más este dolor y esta amargura dentro de mí, este enojo que a veces ni sé por qué estoy tan enojado y tan frustrado. Ahora bien, no piense que ocurre de la noche a la mañana. Hay algunos que solo necesitan un escalón, es como una montaña a escalar. Hay otros que necesitan, como yo, hasta 10 escalones para que nos encontremos con ese Dios santo. Nosotros ponemos la decisión del corazón, Dios pone la obra de santificación y el resultado es alegría. Número dos, no podemos ser santos por nosotros mismos. Mira lo que dice el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Él es una obra de santificación. cómo el amargado, el enojado de Pedro se convierte en el pastor de la iglesia. Pastor. Algunos que creen que no califican para pastor, le presento al apóstol Pedro. Dice, si no, como aquel que os llamó, y recuerde que la palabra, si no sabía qué significa, y Jesús los llamó, les dijo, síganme y vivan como yo vivo. Empiecen a practicar las obras que yo represento, que yo hago, que yo vivo, que yo hablo. Dice, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y míreme para acá un momento. Y es alguien, la invitación del apóstol es alguien que recibe la conciencia. Si Dios te escogió como un príncipe y una princesa, no te rebajes. No regales tu corazón. No regales tu alma a la ofensa, al dolor, porque tu corazón fue lo que Dios rescató. Tu corazón vale mucho. Ese es el problema, que como estamos bajo la dispensación de alguien que no se considera rescatado, separado, entonces es fácil ofendernos en el corazón. Damos por sentado fácil enojarse. Pero cuando alguien empieza a tener de a poco la santificación, empieza a valorar su cuerpo, su mente, su alma, su corazón, de hablar de otros, de no estar enojado, de amar a los que parecen sapos y besarlos. Porque en la escuela, cierto, era más fácil acercarnos al bonito que al feo, ¿verdad? Pero la bendición en Dios es que no somos feos, sino trofeos. Algunos necesitamos, Señor, hazme un trofeo, porque ya de belleza ya no. Número tres, penúltimo punto para orar. La santidad es una vida en constante dedicación a Dios. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Santas? Le voy a decir si es santa o no. Si usted comienza la oración todo como el borreguito, dame. Perdió el sentido de santidad, porque fuimos escogidos para Él. Entonces, una oración santa y un corazón santo lo pone primero a Él. Le voy a decir dónde fallan los matrimonios. Para mí, es un concepto para mí. Las relaciones entre los hijos y padres es cuando no ponemos en primer lugar. Cuando me caso, es para poner en primer lugar a mi reina. Matrimonio es para poner en primer lugar a mi cónyuge, a mis hijos, a los demás. Y eso requiere la santidad de Dios. Por lo regular somos egoístas. Somos gente que pedimos para dar, ¿sí o no? Mas Jesús dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Él tenía la autoridad, solo por eso Él dijo, no me llames bueno. Él era bueno. ¿Sabe qué hizo Él? Venga, me hago como usted. Jesús se hizo como nosotros, pecador, para que fuéramos rescatados y aprendiéramos de que sí somos pecadores, que sí hemos fallado, que sí tenemos sentimientos que Dios quiere decirle, ven a mí para santificarlos. He estado estudiando mucho sobre la palabra derecho, a lo que creo que tengo derecho. Yo tengo derecho a que mi esposa se someta. Sométete. Yo no tengo derecho a nada. Mis hijos me tienen que obedecer. Papás, no hay una mejor manera que acariciar el corazón de nuestros hijos para que ellos nos obedezcan. Pero cuando mi corazón no ha sido acariciado por Dios, tiendo a ser demandante, exigente. ¿Sabe usted sabe si es santo o no? Cuando demanda mucho, cuando espera demasiado de otros, cuando usted de una vez en su presupuesto dice: yo no espero nada de nada. Al contrario, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo, ¿en qué puedo ser más humilde, Señor? ¿En qué yo puedo dar mejor el crédito que Dios me dio de llamarme separado? Yo entendí en esta enseñanza, la cual tal vez me quede allí 2 semanas más y preguntándole a Él qué quiere hacer. Pero si en alguna cosa me di cuenta que la santidad es una vida dedicada a Dios, es en que somos separados por Él y para Él. Ser y estar conscientes que fuimos apartados para ser su preciado tesoro. Tal vez a usted se le hace muy raro eso, porque usted se ha creído tan insignificante, tiene una estima tan baja que usted no cree esto. Otros le han fallado tanto. Nosotros, yo aquí te he fallado, y eso no debe de identificarte. Yo les he dicho a mis hijos: la mentira, la base para mí es del temor de la apariencia de otros. Cuando usted es seguro, usted responde lo que hay. Cuando usted tiene esta santificación, usted es seguro. Pregunte, que solo tengo una respuesta: la verdad. Esto te aprende a ser libre, y conocerá la verdad y la verdad los hará libre. La santidad te hace libre. Es una vida muy cansada tener tanto peso adentro. ¿Qué conciencia? Tarde o que temprano, las personas que dijeron que era una cosa y no lo son, eso cae. Eso cae por sí solo. Y déjame decirte en este punto: somos suyos. Fuimos comprados con un precio alto. Si te consideras seguidor de Jesús, un cristiano, un creyente, fuiste comprado por la sangre de Jesús. Ya no te perteneces. No, espérame. Ya no te perteneces. Le perteneces a Él. Y cuarto, santificación a través del poder de la sangre de Jesús. Dile a los músicos que vengan, por favor. Mira lo que escribió el apóstol Pablo. Por favor, mire este versículo. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio para ser santos. Las personas son declaradas justas. Yo le puse entre paréntesis santas. ¿Qué significa justas? Que fueron justificadas. Alguien que no cometió pecado le dice: hazte a un lado, yo me hago pecador por ti. Pero no para que te vayas, es para que vengas y tomes mi lugar de santo, de escogido, de sanado. Por eso el creyente tiene una responsabilidad. Ya no es de ser salvo, sino de mantener esa salvación, de mantener esa santidad, esa integridad, de vivir en la verdad. Es un beneficio ser santo. No es alguien amargado. ¿Cómo fui yo sanado esta semana de esa incomodidad? Por su santidad fui. Estuve tiempo con el que dice: hey, le subiste 5 pesos a la nota. Bájale, bájale. Ya, Señor. Y no me justifico. Algo que aprendí: si alguien quiere ser verdaderamente santo, no se justifica. Señor, es que fue. No se justifica. Señor, es que sí, todos tenemos una vida difícil. Pero ahora que podemos reconocer lo que es santidad, que no es una máscara, no es alguien religioso, no es alguien que se viste. Hoy me vestí así porque a veces me gusta identificarme con los que se visten así. No es por nada más. Alguien me acostumbraba a decirse: pastor, ahora sí parece un siervo de Jehová. Y entonces yo le decía: y cuando no me he visto así, no parezco. Apariencias. Hijos y hijas, no vivamos por apariencias. Te dijeron que eras tan malo que te cansaste de ser malo y quieres aparentar. Es tan cansado. Es tan difícil. A mí me dijeron tantas veces que no servía de niño, que uno termina creyéndoselo. Pero cuando Él me escogió, y lo último que yo esperaba es que pasara todo esto. Me apartó, te apartó, nos apartó a pequeños niños como Estéfano, quien estaba vestido de negro y no lo reconocí en la obra de teatro la semana pasada. Pero no te olvides de esta arma y de esta herramienta, la sangre de Jesús. Ahora, déjeme explicar algo para terminar. No es como poner la confianza en el arma. Póngame en cadena de oración. Ok. ¿Tienes la confianza en la cadena de oración? ¿O en el que puede hacer cualquier cosa a través de la oración? Es algo muy diferente. Ojo con lo que adaptamos y adoptamos en nosotros, porque eso es lo que pasa también con la santidad. Ya la iglesia, el creyente ya dijo: es que yo puedo, yo tengo derecho a defenderme. Yo puedo ver esa película que solo dijo que sale el pitico. Mi esposa y yo tenemos una costumbre: primero leemos las reseñas de la película, desnudo, desnudito. Recuerde, entre más rubia la rubia, menos mírela. Eso es desear ser santo, reconocer que ya fuiste rescatado, opinar de otros nos hace daño. Yo mismo a veces quiero, y yo, si no conoces tu corazón, ¿cómo vas a conocer de las personas? Te amo, y en oración empiezo: te amo y te bendigo. Pero la sangre tiene el poder para quitar y borrar todo sentimiento que amarga y endurece el corazón. La sangre de Jesús tiene el poder para quitar toda raíz de amargura que contamina al hombre. La sangre de Jesús tiene poder para romper toda maldición y cadena generacional. O sea, la cadena generacional, las maldiciones generacionales. Amigo y amiga, hijo y hija que está acá, solo funciona la sangre de Jesús cuando nos rendimos. Soy pecador, soy orgulloso. Y esa cadena de orgullo, yo vengo de una cadena de orgullo que tengo que mitigar cada mañana. Humildad. Aprendan de mí, Jesús hablando, estoy dictando las palabras de Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y Él dijo: ¿dónde estaba la humildad? ¿En dónde? En el corazón. Yo no le digo nada, Él empezó. Ella fue la que dijo que yo era una cosa peluda. Yo no le voy a decir nada. La sangre tiene poder para purificarnos de todo pecado que nos domina. La sangre de Jesús tiene el poder para perdonarnos y amarnos. ¿Sabe qué pasa con santificados? Le quita el dominio a Satanás, a nuestro orgullo, a nuestra amargura, a nuestro derecho, a nuestra justicia. La Biblia está rodeada: no se vengue, mía es la paga. Pero es que, ¿sabe qué? Algunos: ay sí, Señor, mándale fuego. Los que conocen las Escrituras dicen, ¿qué dijo Jonás? Dios, yo no, porque yo lo conozco a usted. Yo sé que usted va a perdonar a esa cosa fea. Entonces no, no, entonces no, 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 Dios, yo me vengo, yo me desquito, y yo, mi derecho. Y la sangre tiene poder para desautorizar. Escúcheme, escríbalo, para pelear y derrotar al enemigo. La sangre de Jesús tiene el poder para desautorizar, para pelear y derrotar al enemigo. ¿Qué le digo? Soy humilde por Cristo. Soy sano por Cristo. Y la sangre tiene poder para protegernos, y la sangre tiene poder para darnos la victoria. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Déjeme ser honesto. Este mensaje como que no cabía muy bien. Yo, nuevo lugar. Pero yo creo que salgo. Yo le decía a mi esposa, me sorprende mucho Dios, que de la nada Él trabaja en el corazón de los hombres para mostrarles que Él quiere hacer algo nuevo. Y es lo que yo creo que Dios va a hacer en nosotros. Póngase de pie si es tan amable, sin perder este momento santo. Bájale un poquito el volumen, por favor. Yo creo que el Señor esta mañana, yo le dije, Señor, solamente guíame un poco más suave, por favor, para saber y entender. Si es su voluntad. Y públicamente pido perdón si en algo te ha afectado en algún momento de tu vida, si en algo me he equivocado. Públicamente me arrepiento delante del Señor. Hoy renuncio a mi máscara, hoy renuncio a la dureza del corazón. Cuando me airé, esta semana me airé delante de dos personas que amo mucho. No fui el mejor ejemplo. Y lo primero que hice fue llamarles, hablar con ellos y decirles, no es la imagen que quiero que vean.